Hola, mi nombre es Ricardo Durán y les doy la bienvenida a El Pulso de la Cultura, el podcast de Rolling Stone. En este episodio nuestra invitada es Camila Moreno, una artista chilena que representa toda la fuerza del sonido independiente que desde hace ya bastantes años viene llegando desde el sur. Camila, además de ser una talentosa cantautora, es una activista y feminista que lucha por múltiples causas y por la reivindicación de los derechos fundamentales de las poblaciones que durante siglos han sido violentadas y discriminadas. Camila Moreno nos acompaña hoy porque creemos que el mundo necesita más gente dispuesta a superar los estereotipos y las etiquetas que nos llenan de música prefabricada, indolente y ajena a las realidades que afrontamos. Por eso le damos la bienvenida. Hola Camila, queremos empezar por saber cómo has enfrentado la pandemia desde tu oficio en tu condición de artista independiente.
Con mucha resiliencia y con creatividad. Siento que en algún momento de la pandemia, al principio sobre todo, no fue como, esto está bueno para el planeta, como que los animales pueden ser libres y caminar por las carreteras. Y esto nos va a dar una lección como humanos. Y esto también es un buen momento para recogerse en el hogar y ver qué cosas son y poner perspectiva a la vida, qué sé yo. Yo creo que la cuarentena tuvo ese matiz en un principio. Pero luego cuando se van ordenando las cosas y la vida empieza a tomar este curso que yo llamaría el nuevo orden mundial, que es más restrictivo que el anterior, que básicamente es como solamente puedes trabajar, solamente puedes comprar, gozar, no.
Sí.
O sea, si tú quieres ir a tomarte una cerveza, sí, pero hasta las 9 de la noche y con 4 personas, todo es súper restrictivo en ese ámbito. No puedes bailar, no puedes, en un momento quisieron sacar la música envasada de los bares y restaurantes. Entonces, nada, el nuevo orden mundial tiene ese matiz distópico donde como 1984, ¿sabes? Como
claro.
Ya nadie podrá tocarse, ya nadie podrá bailar, ya nadie podrá encontrarse con otro, sino que solamente existiremos para trabajar. Y yo siento que lo estamos viviendo. Y eso me deprime en demasía, pues sobre todo porque mi trabajo es contactarme con la gente y tocar en vivo y yo te diría que económicamente en mi caso es como ha sido una hecatombe, ¿cachai? Nunca había vivido en este nivel de nada, como de falta, de que me falta económicamente. Pero a la vez también pienso que no me puedo quejar porque hay otra gente que lo está pasando mucho peor que yo, ¿cierto? De ahí viene todo el tema de los privilegios.
Seguro. Pero tú, esto tú lo entiendes. Más esas restricciones las percibes más allá del tema de salud, las percibes más como una nueva estructura política y de seguridad. ¿Pones en duda, digamos, el problema de salud?
No. O sea, hay un problema de salud que está claro. No sé, hay un virus, hay una pandemia, pero hay medidas sociales que no están, que se tomaron no por prevenir el virus, sino que por un control social, como en el caso de Chile es el toque de queda, o que la cuarentena sea el fin de semana. O nosotros tenemos, en Santiago tenemos cuarentena solamente los fines de semana, en la semana no. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Por qué el toque de queda en la noche? ¿Por qué, como que, qué va a pasar en la noche? ¿Qué va a ser distinto? ¿Me entiendes? No. Entonces ahí se han aprovechado de esto para coartar a una sociedad que se está movilizando, que estaba despertando, que estaba uniéndose. Hoy día ya esa sensación la cortaron de raíz, ¿sabes? Como, y no, como estos seres infames son capaces de todo, son capaces de hacer dictaduras, de inventar, de asesinar y les importa un carajo. También son capaces de inventar un virus y que no diga que no sea real, pero creo que está planeado. Soy en ese sentido muy conspiracionista o como quiera llamársele, pero me parece que les viene muy, o sea, si tú ves los índices de los millonarios que han, cómo han aumentado sus riquezas en este tiempo, es impresionante. La brecha social se ha agrandado aún más. Los que tienen más tienen más, los que tienen menos.
Seguro.
Ante esta realidad, que es el nuevo orden mundial, que es muchísimo, que es más represiva incluso que antes, como que encontraron una fórmula para reprimirnos de una manera que no fuera directamente una dictadura. Porque ahora nosotros tenemos que hacernos cargo y tenemos que cuidarnos y tenemos que hacernos responsables, ¿cierto? Porque la gente se está muriendo y la muerte parece ser algo muy terrible. También eso es otra reflexión que me parece interesante. ¿Cómo nos relacionamos con la muerte como cultura, ¿no?
¿Cómo te relacionas tú con la muerte?
Pucha, yo creo que me relaciono con la muerte de una manera muy cultural. ¿Cachai? O sea, mi cultura me ha dicho que la muerte es terrible y que es terrible y todo es terrible. Y que mejor no hablemos de eso. De hecho, diría que nuestra cultura, por lo menos en Chile, quizás en México es distinto, pero en Chile no se habla del tema mucho, de la muerte. Se evita, es un tema que mejor uno no piensa, que hay una cierta cosa que creemos que somos como inmortales, como una fantasía extraña, y cuando la gente muere, también se transforman como en ciertos mártires o personas impecables. No sé, yo creo que tenemos una relación muy, muy, muy ligada al miedo con la muerte.
Sí.
Muy ligada al miedo. O sea, nos experienciamos la muerte a través del miedo. ¿Cachai? No. Y eso tiene que ver con una desinformación, con una cultura que no quiere ver, porque finalmente el miedo a lo desconocido, ¿cachai?
Claro, y hay una, digamos, un trasfondo judeocristiano en la formación de todos en Iberoamérica que es innegable.
Sí, totalmente.
En octubre, antes del plebiscito en Chile, tú lanzaste Hombre, que es una canción que casi que tú misma en las redes sociales de alguna manera abriste a múltiples interpretaciones de la gente.
Ajá.
Quisiera que nos hablaras un poco de eso, de esa canción, de esas interpretaciones y del momento en el que quisiste sacarla.
Sí, yo saqué Hombre para el aniversario del 18 de octubre, que es la independencia, que es la verdadera independencia de Chile, la celebración del estallido social, del día que se inicia el estallido social.
Sí.
Bueno, es una canción que hice inspirada, la verdad, en una situación que tuve con un hombre que fue. Esto no se lo contaba a nadie, ¿eh? Esto es una primicia.
Gracias.
¿Cómo se origina la canción? Pero
Ajá.
es una canción. Un manager que yo tuve antiguamente me estafó, me robó dinero y aparte, de parte de ellos hubo bastante violencia de género. Cuando yo estaba embarazada me dijeron que no podía hablar porque estaba muy hormonal, debería esperar hasta parir, me dijeron cosas así. Y esa reflexión vino como. En ese momento yo pensaba, si yo fuera hombre jamás me tratarían así, ¿cachai? Y ahí viene toda alguna reflexión con el feminismo y también con cosas que leí de la Úrsula Caleguin, como que las mujeres somos hombres de segunda categoría. Y me pareció que había un arquetipo reproduciéndose en la cultura patriarcal en la cual vivimos, ¿cachai? Que tiene que ver con esa estructura, ¿no? Con esa estructura de jerárquica, de poder aplastar a un otro. Y bueno, luego la canción hace una reflexión más abstracta que tiene que ver con la Inquisición, porque yo creo que esto viene desde ahí y desde antes también, pero creo que nosotros seguimos en ese proceso, en el proceso de la Inquisición. De otra manera, es una Inquisición que ha ido tomando distintas vías, ¿cachai? Finalmente el miedo al paganismo, que también tiene que ver con esto que lo que estábamos hablando, el miedo al paganismo, a la muerte, a lo indígena, a la naturaleza, a lo salvaje, a la mujer. Estoy hablando todo el rato a nivel simbólico.
Sí.
Es el miedo a eso, pues el miedo a lo que no se puede controlar, ¿cachai? Entonces, la canción Hombre va escrita a ese arquetipo de hombre, que es un asesino, que es un impostor, que es un farsante. Y de una manera u otra está impregnado en todos, ¿cachai? Ese yugo, por decirlo de alguna manera. Todos hemos sido de alguna manera asesinos, de alguna manera farsantes, y otros han sido explícitamente asesinos y farsantes, ¿cachai? Es una apelación, o sea, es una apelación en el sentido de qué cosa tan terrible vivir siendo un cobarde, ¿ya? hay mucha cobardía detrás de todo esto. Y ahora tú te mueres de miedo, porque ahora está cambiando esta estructura, ¿no?
Sí.
Y veo a los hombres muy asustados igual, con este cambio de estructura, con el feminismo, tratando de encontrarle un lado como retorcido al feminismo para juzgarlo, ¿no? Y transformarlo en lo que llaman las feminazis y al tiro saltar y siempre desde un lugar muy reactivo, muy como me estoy sintiendo atacado hacia mi masculinidad, hacia lo que soy. Y ahí hay una falta de reflexión tremenda porque lo que somos tiene que ver con una herencia cultural que es bastante nefasta, ¿cachai? Entonces, en verdad, el principio de lo que se le ha llamado la deconstrucción es una reflexión mínima que cualquier ser humano debería hacer de como, ¿de dónde vienen estas conductas que estoy teniendo y estas cosas que estoy creyendo y que estoy deseando o las pulsiones que estoy teniendo son mías o son cosas que he aprendido? Entonces ahí viene un proceso identitario de quién soy y cómo me he construido como ser humano, ¿cachai? Y ese es un proceso que me he dado cuenta que obviamente no se puede generalizar, pero a los hombres les cuesta más. Y ahí hay otra reflexión que tiene que ver con una cosa interesante, que tiene que ver con que las mujeres al ser como las segundas a bordo en la historia, o no ser las protagonistas en la historia escrita por los hombres, tuvieron esta como espacio secreto para continuar con cosas que tienen relacionadas con la magia y relacionadas con el autoconocimiento. Entonces, si tú te fijas, cuando un grupo de mujeres se junta, lo primero que hacen es contarse todas sus cosas y reflexionar sobre qué le pasa a una, qué siente la otra. Hay un espacio como de hiperreflexión y mucha conversación en torno a los sentires, a las emociones de cada uno. Y eso te diría que en cualquier tipo de grupo de mujer pasa eso. No solamente en mujeres que son intelectuales o no solamente en mujeres que son muy ricas o muy pobres. Eso es algo natural que se da entre mujeres. Y yo lo he
Seguro.
visto suceder ya. Y en cambio entre hombres, lo natural que pase cuando un grupo de hombres se junta es que hablan de cualquier huevá. De fútbol, del clima, de puros temas que no tienen que ver con ellos, ¿eh? Te estoy diciendo del común. Entonces, como.
Seguro. Porque nos enseñan que entrar en contacto con los sentimientos es poner en riesgo la masculinidad.
Claro, y aparte que hay una cosa, y la relación con la vulnerabilidad. La mujer como ser ha tenido como el permiso, y este es otro lado que no sé si al feminismo le gusta tanto, pero yo opino que la mujer sí hemos tenido ese espacio de explorar la vulnerabilidad, de explorar justamente lo que te estoy hablando, ¿cachai? Ese espacio de reflexión que los hombres no tienen, o sea, el hombre no tiene un espacio realmente de vulnerabilidad en cuanto a lo social, ¿cachai?
Sí.
Y es como un espacio que el hombre debería conquistar hoy día, en el sentido de, oye, me pongo acá, soy vulnerable, no sé qué hacer, ¿cachai? No sé qué hacer. Como ponerse en ese espacio de no sé qué hacer, no sé quién soy, no sé quién me construyó, quién construyó todas estas ideas de lo que yo soy, necesito ayuda. Creo que el hombre no, el hombre, esa es la manera yo encuentro de enfrentarse al feminismo, ¿cachai? Buscar esa vulnerabilidad, decir, bueno, no sé quién soy porque me educó un sistema de mierda que nos educó a todos también, ¿cachai? Entonces, y en eso no me conozco a mí mismo y, pucha, vamos a aprender.
Sí, y es un sistema en el que prima como esta idea de la suma cero. Si tú eres frágil, yo tengo que ser fuerte
Claro.
para... No podemos ser fuertes los dos, ni podemos ser frágiles los dos en la estructura que se impone en este sistema de suma cero.
Claro. Bueno, yo creo que realmente en esa vulnerabilidad que tiene que ver con una vulnerabilidad emocional, ¿no? Como de mostrarnos que todos somos seres que sufrimos, ¿cachai? O sea, el dolor es algo que nos atraviesa a todos. Y el dolor incluso puede ser algo que nos une. En esa vulnerabilidad la mujer ya se dio la vuelta y encontró su fortaleza y su poder en esa vulnerabilidad, ¿cachai? Las mujeres tienen un poder tremendo, por lo tanto, que ya viene de años de haber estado metiéndose en esos pantanos. Por eso yo creo que las mujeres son tan O sea, tienen, muchas mujeres que conozco, por lo menos, tienen muchísima dignidad.
Seguro. Ahora volvemos al lanzamiento de Hombre y la fecha y la constitución y el plebiscito y esto.
Ajá.
Pero tú mencionaste un tema ahí con este manager sobre un asunto que me parecía que tenía acá pendiente para hablar contigo y tiene que ver justamente con las formas en que ese machismo se evidencia al interior de la industria musical.
Ajá.
¿En qué otras formas se ha hecho evidente para ti ese machismo?
Oh, yo encuentro que es súper complejo ese tema porque, de hecho, el otro día leí una cosa con respecto a esto que tiene que ver con vestirse para los hombres o hacer una performance de género que sea deseable para los hombres y para la... Y más encima, todo esto está en el mundo de la idea y la publicidad ha hecho mucho daño en ese sentido. ¿Qué es lo que los hombres desean? Se supone que es un tipo de mujer, se supone que es un tipo de cuerpo que tiene ciertas proporciones, se supone que los hombres desean eso, ¿cachai? Entonces la mujer se viste con este disfraz para ser deseable, ¿no? Y he visto ese fenómeno, también lo he visto mucho en la música, como mujeres vistiéndose para ser deseables y no en servicio de su obra, ¿no? En servicio de ser deseable para un otro, de poder vender. De ahí ya siento que el producto no es solamente la música ahí, ¿cachai? También hay una cosa con el objeto. De ahí me parece que es complejo porque hay mucha... Sí, efectivamente hay chicas empoderadas que usan la sexualidad como parte de su trabajo, ¿cachai? También existe eso. Pero también existen chicas que simplemente se dejaron llevar y es la moda y entonces hay que mostrar el culo y hay que mostrar el culo y ya. Entonces, la diferencia entre cuando tiene como una pulsión más reflexiva o cuando no, es un poco difícil hacer la diferencia. Yo la puedo hacer porque yo estoy metida en el medio y me gusta reflexionar sobre las cosas y me gusta la música que es urgente, ¿cachai? A mí me interesa más bien el arte que el producto. Me interesa más bien la música que viene desde un dolor que desde un solamente pasarlo bien. A pesar de que puedo disfrutar la música que tiene que ver con pasarlo bien. Finalmente, la música que atesoro sí tiene que ver con un proceso humano más vulnerable, pues.
Sí. Y, digamos, en términos del trabajo con promotores, con prensa, con disqueras, con todos estos actores de la industria, ¿en todos sientes que se hace evidente ese machismo?
Sí, de distintas maneras, como que cuando me ha pasado como reunirme con gente grande de la industria, siempre es como, ¿quién es esta niñita? ¿Quién la ha ganado? No sé, hay unas como estructuras jerárquicas de poder que yo creo que más tienen que ver con el patriarcado que con el machismo propiamente tal, ¿cachai? Que como yo estoy encima de ti, estoy por sobre ti, ¿quién eres tú? Esa actitud es muy común. Claro, pero cuando yo empecé en mi carrera, cuando todavía no tenía, no sé, un cierto recorrido, me dijeron como, oye, te tienes que poner tetas y sacar las cejas y etcétera, como, y teñir yo rubia, y finalmente les hice caso. Pero una vez que ya tuve mi carrera, por decirlo, definida y como la gente sabe, o la gente por lo menos de la industria sabe que cuál es mi sello, ya no hay mucho que... Nadie me va a pedir eso hoy día, ¿me entendí? Como nadie me va a venir con ese tipo de propuestas hoy. Seguro. Porque saben que yo tengo una... Ya hay una identidad, po. Ya hay una identidad, ya hay un imaginario.
Hay una cosa que desde mi lado de la mesa, desde la prensa, he percibido y he tenido que aprender a entender, es que las artistas femeninas han pasado por una serie de experiencias con la prensa que les generan una prevención grande ante eso. Y otra reflexión en la que caí hace un tiempo era que, pues, a un hombre cualquier artista masculino, yo lo puedo entrevistar y que el tipo esté en pijama y no pasa nada.
Sí.
¿Sí?
Sí, eso también es heavy.
A una mujer no. Entonces, lo que se siente es como que si eres un artista, una mujer, tienes que ser una diva, pero también te voy a juzgar si eres demasiado diva.
Sí. Claro, total.
Y
como que ante la prensa también tienes que ser un personaje.
Ajá. Entonces,
¿tú sientes que eso genera en las artistas femeninas una prevención ante los medios?
Sí, totalmente. O sea, yo antes de tener mi entrevista contigo no estaba vestida con esta polera. A pesar de que es una simple polera, pero estaba con pijama. Sí, porque la imagen de las mujeres es mucho más... Tiene que ser una estrella. Pero quizás los hombres cuando se visten así nomás son más estrellas que... Bueno, no sé. Sí, hay una prevención sin duda porque... Es que también depende de la personalidad de cada quien. Yo, por ejemplo, soy súper abierta y en general me equivoco y digo cosas de más. Y después esas cosas me han jugado en contra. ¿Cachai? Sí. Por ejemplo, cuando le conté a una periodista que me había enamorado de una mujer y después eso salió en los titulares y después otros medios publicaron este titular y en verdad la entrevista se había tratado de cualquier otra cosa. Eso había sido como una anécdota entre medio. Y me trajo muchos problemas personales porque yo ni siquiera le había contado a mi familia. Esta era una cosa muy incipiente. Era algo que había pasado hace 2 semanas y yo... Ahí, claro, es como una autorregulación de cómo uno se pone a hablar hueva y entra en una cierta confianza con el periodista, ¿cachai? Y después te sale todo mal. Pero eso tiene que ver con mi personalidad. Yo no sé si a todas las mujeres les pasa. Yo me imagino que sí. Yo veo a las chicas bien controladas.
Sí.
La verdad, en general. Súper como compuestas y... Pero depende quién, pues, por ejemplo, no sé si tú has entrevistado a Juana Molina. Me imagino
no.
Que yo he entrevistado a Juana Molina y Juana Molina es como... Es ella nomás. Como le importa un carajo. ¿Cachai? Sí, hay una presión social súper grande. Pero yo pretendo no ser servicial ante eso. Me aburre. O sea, como que he soltado eso, ¿no? Como de, bueno, si van a titular algo que no me gustó, bueno, no, ya. Como es parte de este trabajo.
Sí.
No me amargo la vida como en algún momento me pasó, como leer tu entrevista y sentirte como una estúpida. Bueno, uno también es estúpida, ¿no? Está todo bien.
Sí, es un derecho.
Sí.
Bueno, y volviendo a la época en que lanzaste Hombre, ahí estaba, no sé, una semana antes del plebiscito. ¿Cómo viviste esto? ¿Qué representó para ti ese plebiscito en el que se revocó la constitución o se buscaba revocar la constitución de Pinochet?
Fue muy emocionante, fue una sensación de triunfo y aparte que fue, ganamos por mayoría, sí, fue un landslide, fue arrollador. Uh-huh. Entonces, eso también siento que demostró que hay un pueblo muy... insatisfecho, ¿cachai? Como, y harto de todas las mentiras que nos han dicho y de toda la represión, la injusticia. Nada, yo sentí que se cuajó un proceso que se inició en el estallido social, pero también siento que es un pequeño escalón, es un primer escalón de una larga escalera.
Sí.
Porque queda un proceso largo de esto. Y un proceso que es complejo políticamente, socialmente hablando, es escribir una nueva constitución. Imagínate toda la gente que se está postulando a constituyente. Hay gente muy desubicada postulándose a constituyente, entre ellos la Cubillo, gente que fue ministra, que probablemente van a salir electos, ¿sabes? Que es como, oye, ¿quién va a escribir esta nueva constitución? ¿Qué va a decir esa nueva constitución? Es súper complejo y es un proceso... Aparte que cuando se escriba la constitución, Hay que luego votar lo que se llama el plebiscito de salida, que es para votar si te gustó, o sea, si la apruebas o no apruebas la nueva constitución. Y en eso podemos estar mucho tiempo, si no se
Claro.
aprueba y si no estamos conformes, ¿cachai?
Sí, es un proceso además en el que se es susceptible de muchas manipulaciones también, ¿no?
Sí, como toda la política. Entonces ahí uno dice, pucha. Me acuerdo cuando era adolescente no votaba porque encontraba que todo era un sinsentido tan grande. Después cambié de opinión y me puse a votar y todo. Pero de repente también digo, oye, ahora vamos a votar y vamos. Y todo parece un gran circo, donde en verdad finalmente las decisiones las tienen las cinco familias que gobiernan este país. Y en Latinoamérica y en el mundo pasa lo mismo. Es como que si ellos quieren que la cosa pase, si Luxich, Angelini, Mate, etcétera, que son los que gobiernan este país, hay ciertas cosas que no les gustan, no sé si esas cosas van a ocurrir realmente. Entonces, finalmente, ¿quién gobierna el país? ¿Los millonarios o los políticos? Y finalmente ves que los políticos son como las marionetas de estos multimillonarios, ¿sabes?
Bueno, y en otro sentido, también me imagino que ha sido muy importante, muy, muy representativo para ti lo que pasó en Argentina hace poco con el aborto. ¿Cómo viviste eso?
Lloramos harto desde aquí. Pucha, no sé cómo describirlo, es muy emocionante, es muy esperanzador, es muy mucha admiración por las compañeras argentinas, mucha como por su fuerza, por su resistencia, por su claridad, mucha claridad. Y claro, te da la esperanza de que esto vaya a pasar en el resto de Latinoamérica, pero también lo veo súper complicado. En un país como este, que es tan conservador y tontorrón, ¿no? Como puras ideas mal concebidas y todas las tonterías que habla la gente provida. Igual son graciosas, tengo que decir. Pero creo que claro, se ganó un derecho básico, es un derecho humano, de que en el futuro lo vamos a ver como el derecho a voto. Algo así de que hoy tú dices, ¿cómo las mujeres no votábamos? Como no te lo puedes llegar a imaginar. Es lo mismo con la perspectiva del tiempo, ¿cachai? Como las mujeres no podían elegir si abortar o no. No tiene ningún sentido. Y ahí están todas las mal concepciones de creer que vamos a ir a abortar en masa o de que nos encanta abortar. A nadie le gusta abortar. Eso es algo la gente tiene que tener claro. Yo sé que abortar es un proceso bien terrible y nadie quiere pasar por eso, pero es necesario garantizar esa medida de salud, ¿cachai? Porque son las mujeres pobres las que se mueren en abortos clandestinos, no las mujeres ricas.
Sí, seguro. Y en la mayoría de países, como tú dices, ni siquiera se ha llegado a un nivel de debate medianamente serio en el que deje de verse como un mecanismo de control de natalidad y se vea
Claro.
con mayor profundidad el tema, ¿no?
Claro, la gente tiene estas ideas raras como de que la gente ahora va a ir a abortar, todos vamos a ir a abortar todas en masa y no. Y ahí está, de nuevo hay una sociedad estructurada y ordenada por el miedo. Es lo mismo como por qué no legalizan la marihuana, pero sí el alcohol. El alcohol es legal, que es una
Sí.
droga mucho más dañina y nefasta que la marihuana. Porque la gente cree que toda la gente se va a poner a fumar marihuana. Y es como, bueno, no. Pero bueno, son cosas de la estupidez humana, del miedo, ¿no? Del miedo a lo que puede pasar. Hay mucha falta de reflexión, mucha falta de reflexión. Mucho dejarse llevar por lo que te muestran en la televisión. Pucha, es complejo. No toda la gente tiene pensamiento, piensa por sí misma, no toda la gente piensa por sí misma.
Seguro. No sé si viste Rompan Todo.
He
Los
visto
documentales.
algunos capítulos, pero me aburrí mucho.
¿Así?
Quería preguntarte por cómo habías visto esta presencia de Chile, de los prisioneros, Jorge González, de los tres.
Pucha, no vi el documental entero porque, como te digo, me aburrí, entonces. Creo que vi los dos primeros capítulos.
¿Y qué te aburrió tanto?
La verdad es que es una cosa como del ritmo, quizás. También como que habían muchísimos hombres.
Claro.
Que en verdad es real. Es real que el rock. No es porque las mujeres no hayan hecho música, sino que no estaba el espacio, ¿no?
Sí.
Eso me cansó como la perspectiva todo el rato de esa cosa como hipermasculina. Sí me pareció interesante como ¿cómo decirlo? Me pareció súper interesante como archivo histórico. Uh-huh. Eso lo encontré bacán. Y obviamente cuando aparecen, no sé, pues cuando aparecen los Jaivas,
sí,
o los prisioneros, es emocionante. Y también el rock argentino, yo soy súper fan del rock argentino.
Sí.
Soy muy fanática de Charly y de Spinetta.
Ok. A mí me emocionó mucho ver a Jorge González otra vez.
Sí, es que es un seco, es un maestro él.
Sí. Bueno, y quería preguntarte en este momento, ¿cómo estás trabajando con tu música? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué planes tienes en medio de todo este contexto del que estábamos hablando?
Bueno, voy a sacar un disco este año. Eso es como la gran... Voy a sacar un disco el primer semestre y estoy trabajando con todo por eso, ¿sabes? En marzo viene un nuevo single con featurings, con alguien quizás que por Colombia, por ahí. Ya. También otra chica por ahí por México.
Sí.
Tenemos featurings interesantes y eso sale en marzo. Y bueno, y el disco, entonces estamos preparando toda la víspera del disco y presentando las canciones y contarle a la gente que ya hemos sacado varios singles que van en ese disco, como Quememos el Reino, Es Real, Hombre, Cerca. Son cuatro singles, sí, que ya pueden escuchar, que son parte del disco. Y lo más interesante para mí es que hemos generado toda esta historia de ciencia ficción en torno al disco, ¿no? Porque el disco naturalmente cuenta una historia de amor y nosotros la extrapolamos hacia esta historia de ciencia ficción en el posapocalipsis en el siglo XXIII. Hay mucho de feminismo cyborg en esta historia. De hecho, es una mujer cyborg que se enamora de una mujer mutante de mapuche. Ya tenemos también dos capítulos de nuestra web serie, que es como una mezcla de cómics, por si lo quieres buscar, se llama sí, X y M. Sí, y sí. Hay dos capítulos, uno se llama La historia de X y el otro se llama El fuego secreto.
Sí,
también están estos capítulos que van acompañando un poco para que la gente entienda que hay una continuidad, ¿no? Que estos personajes existen durante todo el disco. Y bueno, cuando salga el disco también sale el cómic. Ya, yo soy una gran coleccionista de cómics. Eso es como la única cosa que colecciono. Tengo muchos, muchos. Como este tipo de cómics, como Jodorowsky,
sí,
europeo. Soy súper fan de los dibujantes también, de Jiménez. Estoy súper fanática de esto también, que son los Schuiten and Peters, que son unos chicos belgas que generan un mundo como que desafía las leyes de la física. Eso, entonces vamos a sacar un cómic con la historia que vamos a sacar como una doble obra, que sería este libro y el disco, po.
Que se complementan entre sí, pues.
Sí, que conversan totalmente.
Okay. Bueno, y finalmente me hablabas de esta colaboración con alguien por ahí cercano a Colombia, me imagino que no quieres decir.
No.
¿Qué?
¿A quiénes oyes de Colombia?
Bueno, siempre he sido súper fan de Aterciopelado y de hecho Andrea Echeverri participa en el disco Panal. Cantó la canción Incendié.
Sí.
Y me siento muy cercana a ella y tengo harta, harta relación con ella. Bomba Estéreo también lo escucho en la fiesta y Alido Pimienta también la escucho harto. Me gusta mucho. Son las chicas.
Sí. Bueno, Camila, quería darte las gracias por tu tiempo y por tu generosidad siempre.
Gracias a ti, Ricardo. Siempre ha sido un gusto conversar contigo.
Muy buena entrevista.
Muchas gracias.
Que estés muy bien. Un abrazo.
Chao.
Chao.
Esta ha sido nuestra conversación con Camila Moreno en El Pulso de la Cultura, el podcast de Rolling Stone. Esperamos poder vernos y oírnos lo más pronto posible y les enviamos un saludo. Gracias por acompañarnos.